La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
El embargo europeo sobre el petróleo ruso en ciernes. La Unión Europea estima que pagar la energía rusa en rublos, como exige Moscú, viola las sanciones europeas contra Rusia. En el frente bélico, Ucrania reivindica haber hundido en el Mar Negro dos patrulleras marítimas rusas. En Europa, los teléfonos del gobernante español Pedro Sánchez y de Margarita Robles, ministra de la Defensa, espiados con el programa Pegasus. Aquí en Francia, el insumiso Jean-Luc Mélenchon, tercero en la primera vuelta de la presidencial, al borde de constituir listas unidas el conjunto de la izquierda de cara a las legislativas del mes de junio. Alain Vidal en controles, al micrófono Marcos García Herrera, noticias. En el marco de un próximo sexto paquete de sanciones europeas contra Rusia, que debería incluir un calendario de embargo progresivo sobre el petróleo ruso, los 27 ministros de energía europeos se reunían hoy en Bruselas con carácter urgente, tras la exigencia de Moscú de que el suministro de gas vigente sea de ahora en adelante pagado en rublos. En la agenda figuraba también el reciente corte unilateral de suministro del mismo fósil decidido por Gazprom a Polonia y a Bulgaria, que se negaban horas atrás, días atrás, a pagar en la divisa rusa. Informa Carlos Pizarro.
This is unilateral change to contracts. Unjustified by commercial reasons.
La demanda de Moscú representa una modificación unilateral e injustificada de los contratos y es legítimo rechazarla, declaraba la comisaria de Energía, precisando que constituiría una violación de las sanciones impuestas contra Moscú. Kadri Simon advirtió que la Unión Europea debería prepararse sin tardar a una suspensión de los suministros y precisó que el bloque está hoy en medida de gestionar y reemplazar dos terceras partes del gas ruso.
En cuanto al petróleo ruso, el ministro alemán de Economía, Robert Habeck, expresó la disponibilidad de Berlín de adoptar un embargo sobre el crudo ruso que podría ser aplicado progresivamente de aquí a finales de año. Para preservar la unidad del bloque, dicha medida podría incluir una exención y una transición más larga para Eslovaquia y Hungría.
Desde la invasión de Ucrania, la Unión Europea ha desembolsado 46 mil millones de euros a Rusia por su gas y su petróleo. Más temprano en Helsinki, en Finlandia, fronteriza al este con Rusia, el consorcio Fennovoima, controlado en dos terceras partes por empresas finlandesas, anulaba su contrato con el gigante ruso Rosatom para construir un reactor nuclear civil en el noroeste del país, en el Golfo de Botnia, invocando la actual situación, la guerra en Ucrania. Melissa Barra.
Este proyecto de tercera central nuclear en Finlandia era una de las mayores obras industriales en la Unión Europea, con implicación de un grupo ruso, Rosatom, partícipe en un 34% en el consorcio Fennovoima. El grupo finlandés invocó hoy la guerra en Ucrania, importantes retrasos en el calendario y la incapacidad de la filial del grupo Rosatom para detener el proyecto, cuya legalidad no había sido cuestionada por las sanciones europeas contra Rusia, que hasta la fecha no conciernen directamente los grupos rusos del sector de la energía nuclear civil. La decisión se produce cuando Finlandia, que sigue invirtiendo en el átomo civil y cuenta con cuatro reactores plenamente operacionales en dos centrales, contempla adherir a la OTAN y elevar su candidatura en las próximas semanas.
Primera escala de su gira europea en Berlín, el primer ministro indio Narendra Modi llama al diálogo para detener la guerra en Ucrania, aunque vuelve a evitar una condena abierta de la invasión de ese país por Rusia, precisamente en Kiev.
Reopening the embassy of Denmark is an important step.
Visita inesperada del canciller de Dinamarca, Jeppe Kofod, que acudía a la capital ucraniana para reabrir la embajada danesa. Otro tanto decidía Suecia, en cuanto a Estados Unidos, la encargada de negocios anunció el regreso de diplomáticos de su país a Kiev de aquí a finales de mes. También en el tablero diplomático, inmensa indignación en Jerusalén. Es imperdonable, escandaloso y esperamos disculpas rusas al Estado de Israel y al pueblo judío, fustigaba el canciller israelí Yair Lapid, refiriéndose a la sugerencia de su homólogo ruso Sergei Lavrov en declaraciones a un canal italiano sobre la guerra en Ucrania. según las cuales la cual Hitler tenía ascendencia judía. En entrevista, Lavrov indicaba también que Rusia no contempla detener la guerra en Ucrania el próximo 9 de mayo, celebrado como Día de la Victoria en Rusia. Precisamente en distintos frentes bélicos, 68 días de guerra. En el este, lenta y marginal progresión de las fuerzas rusas. En el sur, un centenar de civiles salía ayer de la castigada ciudad portuaria de Mariupol. Se esperaban más evacuaciones en medio de cierta confusión este lunes rumbo al oeste. En cuanto al control del Mar Negro, el Ministerio Ucraniano de Agricultura oficializaba hoy el cierre de 4 puertos ucranianos, Mariupol, Berdyansk, Skadovsk y Jersón, mientras que en los confines marítimos de Ucrania con Rumania, no lejos del delta del Danubio, eran hundidas, según Kiev, por un dron, 2 patrulleras rusas. Amplía Mauricio Latorre.
El presidente Zelensky advirtió hoy que el bloqueo ruso sobre el Mar Negro podría saldarse con la pérdida de decenas de millones de toneladas de cereales que afectará a los mercados europeos, africano y asiático. Con la salida del Mar Negro bloqueada y pese al cierre del estrecho del Bósforo a los navíos de guerra, decidido por Turquía a finales de febrero, la incuestionable hegemonía de Rusia en el Mar Negro, donde contaría con una veintena de navíos de guerra, quedó de nuevo en tela de juicio hoy tras el hundimiento de 2 patrulleras del tipo Raptor por un dron ucraniano. Con el despliegue de baterías de misiles tierra-mar, tipo Neptuno o Harpoon, de fácil desplazamiento, la presencia de drones marítimos y un cordón consolidado de minas, Ucrania sigue manteniendo a raya la eventualidad de una operación anfibia rusa en el litoral que todavía controla.
Estamos informando de hechos que están contrastados y que son fehacientes, no son suposiciones. Son unos hechos de enorme gravedad que confirman que se han producido intrusiones en ámbitos ajenos a las instituciones estatales y fuera de la ley.
Los teléfonos digitales del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, el de su ministra de la Defensa, Margarita Robles, fueron en 2021 objeto de escuchas ilegales y externas a través del programa de espionaje de origen israelí Pegasus, revelaba hoy el portavoz ministro de la presidencia, Félix Bolaños, que no precisaba que las autoridades tengan pistas sobre el origen del pinchazo o si emana de un país extranjero. Antecedentes en Madrid más temprano para RFI, Luis Méndez.
El gobierno ha confirmado que se extrajo un volumen significativo de datos de los 2 teléfonos celulares, aunque no identificó a los autores de esta actividad ilegal. El Ejecutivo Socialista señaló que estos ataques informáticos que se produjeron entre mayo y junio de 2021 no cuentan con autorización judicial y son ajenos a organismos del Estado español, lo que dejaría fuera al Centro Nacional de Inteligencia, que es la única agencia española que oficialmente dispone del programa de espionaje. El nuevo incidente se produce días después de que los líderes independentistas catalanes denunciaran que fueron espiados clandestinamente por el gobierno español, lo que ha puesto en riesgo el apoyo parlamentario de los separatistas catalanes al Ejecutivo de Coalición.
Luis Méndez, 50.000 teléfonos al menos habrían sido espiados a través del mundo con el programa Pegasus, según Amnistía Internacional. En la actualidad europea también Grecia, actividad económica al mínimo este lunes en servicios públicos, transportes marítimos, ferroviarios, urbanos, al igual que en una mayoría de empresas privadas con motivo de una huelga general de 24 horas para protestar contra la inflación. Precisiones Begoña Castilla, RFI Atenas.
La inflación ya ha superado el 8,9% en el mes de marzo y los sindicatos denuncian también los recientes cambios de las leyes que regulan el trabajo y los convenios colectivos que han sido aprobados en el Parlamento por la mayoría gubernamental. El gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis acaba de anunciar también la subida del salario mínimo interprofesional a 713 euros al mes en 14 pagas anuales, lo que representa un incremento de 50 euros mensuales, así como mayores prestaciones para el paro, que según los datos de febrero fue del 12,8% y se reducirá más al comenzar la temporada turística. Pero ni los sueldos mínimos ni las pensiones muy recortadas de los griegos les permite llegar holgadamente a fin de mes, ya que se ha disparado no solo las facturas de electricidad, sino el coste de vida en general y sobre todo desde el comienzo de la invasión de Ucrania.
Un cherche à avoir un accord qui permette de gagner une majorité. Et donc, nous discutons sérieusement.
Aquí en Francia, el Partido Socialista, en la voz de su titular Olivier Faure, laminado en la reciente presidencial, seguía este lunes contratativas con los insumisos del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, tercero en la presidencial, tratando de tal vez sumarse al histórico acuerdo de unión pactado la noche del domingo por ese partido con los ecologistas de cara a las legislativas de junio. Un pacto que contempla, por ejemplo, desobedecer ciertas reglas europeas en aspectos presupuestarios y económicos. Precisiones, Carlos Herranz.
La Francia insumisa del izquierdista Jean-Luc Mélenchon, que estuvo a punto de colarse en el balotaje de las presidenciales con el 22% de los votos, quiere hacer valer ahora su condición hegemónica para imponer la figura de su líder como primer ministro si ganan, aunque a nivel local y regional su poder es menor que el de los socialistas, con quienes continúan negociando pese a la oposición de figuras importantes como el expresidente François Hollande. Un acuerdo al que sí han llegado con los ecologistas, poniendo de lado sus diferencias y dando relieve a puntos básicos del acuerdo como la subida del salario mínimo a 1.400 euros. Netos o el bloqueo de precios de productos de primera necesidad en el marco de inflación actual. Además, se neutraliza la principal preocupación del pacto con la izquierda populista, la de una eventual escalada hacia una salida de la Unión Europea. Según los sondeos, una mayoría de franceses verían con buenos ojos que Macron perdiese la mayoría parlamentaria y tuviese que pactar una cohabitación con un primer ministro de distinto color.
En Siria, las autoridades liberaron ayer, con motivo del fin del Ramadán, este lunes y martes, en base a un último decreto de amnistía, más de 60 presos, entre los cuales una veintena de ellos han pasado años en la cárcel de Sednaya, calificada de auténtico matadero humano por la organización Amnistía Internacional. Precisiones, Angélica Pérez.
Más de 60 presos fueron liberados en varias regiones sirias. Algunos de ellos habían pasado más de 10 años en las celdas del régimen, indicó el Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con base a un nuevo decreto presidencial de amnistía que esta ONG califica como el más completo desde el inicio de la guerra. El texto contempla acordar una amnistía general para crímenes terroristas cometidos antes del 30 de abril de 2022, exceptuando aquellos que hayan causado la muerte y los que prevé la ley antiterrorista vigente, por lo que decenas de miles de presos serían elegibles. Desde 2011 y el inicio del levantamiento contra el régimen de Bashar al-Assad y la posterior guerra civil, medio millón de sirios han entrado en las prisiones del país y más de 100.000 han muerto bajo tortura, ejecutados y a causa de las espantosas condiciones de encarcelamiento, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
Sin inflexiones en China de la política de cero COVID, pese a las cada vez más graves consecuencias económicas, se refuerzan las restricciones en Pekín, cuando en Shanghái, la capital económica, las medidas draconianas persisten ya desde hace ya más de un mes. Seguimos.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Hace apenas un par de horas se informaba de un nuevo bombardeo sobre la ciudad portuaria de Odessa, construida a finales del siglo XVIII por orden instrucciones de la zarina Catalina II. Hay un fallecido, un adolescente de 15 años, otro menor herido tras ese misil caído en un bloque de viviendas. Este fin de semana era bombardeado, vuelto, convertido en inutilizable el aeropuerto tras otro bombardeo. Reporte en la ciudad patrimonial a orillas del Mar Negro, la emblemática ciudad Catalina Gómez Ángel, RFI.
A las afueras de una alta torre residencial de Odessa, varios trabajadores remueven escombros. Parte de la fachada está quemada y hay un gran hueco que atraviesa la edificación. La causa fue un misil lanzado por las fuerzas rusas días atrás. Katherine es una odontóloga de 33 años que junto con su hija Ana camina por la calle del frente.
Estaba en el trabajo y aproximadamente a las 2 de la tarde oímos una explosión. Después de varios minutos llamé a mi amiga y me dijo que era nuestro apartamento que estaba ardiendo.
Katherine
Catherine, junto con su marido y sus dos hijos, era una de las tantas familias que habitaban en estos apartamentos. También lo hacía la periodista Valerie Glotman, que terminaría por morir junto con su hijo de 3 meses y su madre. Decenas de flores y osos de peluche reposan enfrente de este edificio y recuerdan la tragedia. Pero Catherine también recuerda que otras 5 personas murieron, incluido su amiga.
Estaba embarazada, me lo dijo el viernes, un día antes. Me dijo que probablemente yo podría darle algunas cosas como juguete para los niños. Le dije, claro, que también le podía dar alguna ropa.
Toys, because I have 2 children, and I said yes, okay, and maybe some clothes.
El esposo de la mujer también murió. Este ataque a Odessa llegó un día después de que un alto general ruso volviera a recordar que el objetivo de Moscú era tomar todo el control de las costas del país. Esto ha llevado a que el temor vuelva a incrementarse, especialmente después del pasado sábado, cuando el aeropuerto de la ciudad fue atacado nuevamente. Pero quienes se quedan también dicen que han aprendido a vivir con el temor y con la angustia de que pueden ser atacados en cualquier momento. Informó Catalina Gómez Ángel para Radio Francia Internacional desde Odessa, en Ucrania.
Ciudad portuaria a orillas del Mar Negro, todavía bajo control ucraniano. Próxima cita informativa aquí en RFI a las 23 horas GMT, con énfasis en las Américas. Segunda parte al Perú.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Bienvenidos una vez más a este espacio donde les contamos la vibrante actualidad artística en Francia. Hoy damos un salto al pasado para descubrir 2 magnas civilizaciones antiguas a través de los objetos que nos legaron y les hablaremos de cine y de música francesa. En este programa descubriremos los secretos del antiguo Perú a través de una exposición inédita sobre Machu Picchu en París, que reúne piezas con más de 3.000 años de historia. Iremos también al museo más célebre del mundo, el Louvre de París, para conocer 3 maravillas egipcias que se resguardan allí. Una película costarricense llega a las salas francesas, Clara Sola, una historia de emancipación femenina cargada de realismo mágico. Y para festejar la primavera en Francia les hablaremos de la música soleada y llena de humor de Mid, el DJ que se ha convertido en una de las revelaciones de la escena musical francesa. Hoy hacemos un viaje en el tiempo hasta el Perú antiguo. Por primera vez en la historia, piezas artísticas de las civilizaciones pre-incas e inca han salido de Perú para ser admiradas en la capital francesa, una muestra en inmersión que reúne casi 200 objetos y que abrió sus puertas a Carrusel de las Artes. El visitante entra a esta exposición como si estuviera adentrando a la ciudadela de Machu Picchu, cumbre y símbolo del Imperio Inca. Machu Picchu y los tesoros de Perú reúne casi 200 piezas para entender el extraordinario desarrollo artístico de los incas y de las civilizaciones del antiguo Perú. Carol Frareso es una de las comisarias de la muestra.
Acá en esta exhibición presentamos 3.000 años de desarrollo cultural. Partimos con culturas diferentes: Chavín, Cupisnique, Vicus, Mochica, Lambayeque, Chimú, hasta los incas. Esto se cuenta a través de materiales maravillosos, cerámicas modeladas, pintadas, textiles suntuosos, textiles de plumas, tejidos, pectorales, joyas de oro y plata. Y todos estos objetos conforman un discurso narrativo, un sistema visual de comunicación.
Los incas aprendieron de las civilizaciones que los precedieron, adoptaron su cosmovisión y las creencias en 3 mundos, el superior, el de los muertos y el de los hombres.
La serpiente, que es el símbolo del mundo de los muertos, la serpiente la vamos a ver representada de diferentes formas estéticas, en diferentes objetos, pero se refiere a este mundo. El ave es igual, el felino también. Bueno, el felino también es un símbolo de poder fuerte de los líderes políticos religiosos que asimilan estos poderes de los animales sagrados para poder gobernar.
En París pueden admirarse suntuosas joyas de una gran factura de oro y plata, metales sagrados para los habitantes del Perú antiguo. Andrés Álvarez Calderón es el presidente del Museo El Arco de Lima.
El oro representa al sol. El sol representa el mundo de arriba, el mundo de los dioses. Es masculino. La plata representa la noche, representa la luna, representa lo femenino, representa el mundo de abajo, la madre tierra, el útero materno. Lo que tenemos que hacer cuando vemos estas piezas, en vez de mirar una joya como la veríamos en cualquier joyería, en realidad lo que tenemos que ver es todo el trasfondo de cómo se hizo con tanta mística, pensando que hacerla de esa forma es lo que impulsaría al círculo de la vida a que siempre se esté regenerando.
Machu Picchu y los tesoros de Perú se completa con una visita de realidad virtual para una vertiginosa experiencia en inmersión. Y del Perú antiguo nos vamos al Museo del Louvre para descubrir a su impresionante colección de antigüedades egipcias. Monumentos, sarcófagos y objetos de la vida diaria ocupan dos plantas de este museo parisino para intentar reconstituir 5.000 años de historia en Egipto. Nos lo cuenta Melissa Barra.
El Museo del Louvre es el guardián parisino del arte egipcio. Más de 6.000 obras abarcan 5 milenios de historia faraónica. Durante el antiguo imperio, los primeros faraones fueron enterrados en mastabas o tumbas monumentales. El Louvre conserva la capilla de la mastaba de Ahetotep. Fue ofrecida a Francia por Egipto a principios del siglo XX y está cubierta de frescos sobre la vida al borde del Nilo 2.500 años antes de Cristo. Vincent Rondeau, director del ala de antigüedades egipcias.
Se ven los pescados que los egipcios solían comer, las técnicas de trillado del grano usando ovejas o métodos de cosecha y maja.
El pasillo de esfinges es otra maravilla egipcia. En la época se creía que llevaba hacia la tumba sagrada del dios Ptah.
La esfinge es un ser híbrido, tiene cuerpo de león y cabeza humana, pero no cualquier cabeza, tiene un nemes, o sea, un tocado de rey. Mezclando la fuerza guardiana del león y la cabeza soberana, este animal legendario encarna el poder faraónico.
Esta momia es la protagonista del Louvre. Junto con la colección de sarcófagos, nos recuerda la importancia que tenían los ritos funerarios en la civilización egipcia.
En todo caso, el principio de la momificación.
La momificación, como los jeroglíficos o las ofrendas, son maneras de enviar al más allá el cuerpo físico para que el alma pueda reconocerlo una vez llegado a su destino. Así, el muerto puede aprovechar de su vida eterna. Esta momia muestra, por ejemplo, el vendaje extremadamente minucioso que se realizaba en una momificación.
200 años después de que Jean-François Champollion descifrara los jeroglíficos, la colección egipcia del Louvre sigue fascinando a millones de visitantes del mundo entero.
Y de estreno en las pantallas de cine francesas, Clara Sola, ficción cargada de realismo mágico y que nos transporta a las montañas de Costa Rica. Nosotros conversamos con la directora y la protagonista de esta cinta, presentada en la quincena de los realizadores del Festival de Cannes. En un pueblito perdido en Costa Rica, una mujer de 40 años con un grave problema en la columna vive atrapada en un rol impuesto por su madre devota. Clara Sola cuenta la emancipación de esta mujer de la opresión que ejercen la religión, la familia y los hombres, como nos dijo la directora de la cinta, Natalie Álvarez Mesén.
Esta peli nace mucho como de un deseo de hablar del deseo, y no es tanto la religión sino las normas que vienen con la religión, que tienen que ver con la vida cotidiana, ya ni siquiera con la religión, que es como que se inmiscuyen y pasan por tradición, ¿no? Siempre ha sido así, siempre hay que sonreír, póngase tacones, calladita, no moleste mucho. Y bueno, otras frases que uno reconoce que no se le dicen de la misma manera a los hombres, ¿no?
Ahora cada hora.
La bailarina costarricense Wendy Chinchilla interpreta a Clara, una mujer en contacto directo y sensorial con la naturaleza y los animales, a quien la cámara sigue en su despertar sexual y espiritual.
Se habla como de si sos mujer o sos súper guapa y entonces te vas a casar, y si no lo haces, entonces sos santa. Y hay una cosa que pasa, digamos, con esta violencia de la que hablábamos, y no es que Alfresia, la mamá, ella sea salvaje ni sea mala, ella es cariñosa, pero ella cree que eso es lo correcto, como debe de criar a su hija, porque esa es lo que ella cree, ¿no? Entonces no es como que ella es mala ni que es terrible, sino que ella lo hace desde ese lugar, pensando que es lo correcto, lo mejor que le puede dar a su hija, ¿no?
Y es probablemente lo mejor que le puede dar.
Que lo que ella puede dar
es lo que aprendió.
Llegó el momento de la música en Carrusel de las Artes con Natalia Olivares. Hola Natalia, hoy nos presentas a un DJ electrohumorístico que es oriundo de Lille, en el norte de Francia, pero que ha conquistado todo el país.
Es Mid, un antihéroe de la música francesa, DJ productor, sacó un último álbum que se llama Born a Loser, en torno a un personaje excéntrico, fuera de todos los dictados estéticos y de moda, y su objetivo era hacer una música para bailar, así lo describe en todo caso él mismo.
Yo diría que mi música es solar, es una música para bailar con una pequeña pizca de melancolía, porque nosotros los franceses somos todos un poco románticos. Yo sé muy bien de dónde soy, soy del norte de Francia, de Lille. Es verdad, soy diferente, pero no diría que soy un ovni musical.
No es un ovni musical según él, pero sí su universo es de caleo, fuera de foco, como se dice acá, y funciona perfectamente. Su objetivo era hacer esa música para bailar, pero también en torno a todo un universo del humor, de lo absurdo, como por ejemplo en esta canción que se llama All Inclusive.
All Inclusive, en fait, on a filmé ça comme un documentaire.
Hemos filmado este videoclip como un documental. Me fui de vacaciones a bordo de un crucero con la realizadora, la directora francesa Alice Moitié. Hemos filmado todo con un teléfono sin avisarle a las personas que filmábamos durante una semana. Estuvimos haciendo cualquier cosa, jugando con los niños, tirándolos al agua. Bailé encima de la mesa del desayuno con una pareja de viejitos.
J'essaie de mettre ma touche sur ce voyage un peu monotone.
Mucha risa, María Carolina.
Mucho humor.
Sí, mucho humor, pero detrás existe un real mensaje, así lo promete Midi y lo explica él mismo.
Una crítica sur ces bateaux qui sont...
Es una crítica acerca de estos barcos que navegan en el Mediterráneo, que se llaman All Inclusive, todo incluido, pero al final no ofrecen nada. Vemos el mar todo el día, pero no podemos bañarnos en él. Se trata de abrir un poco los ojos sobre lo absurdo que es ese sistema, que es viajar con el culo en una silla frente a una piscina insertada en un edificio como de cemento que se mueve por el mar.
Sur une chaise au bord d'une piscine qui est elle-même sur un immeuble qui est lui-même sur l'eau.
Gracias Natalia por presentarnos a este artista Mid, que tiene un éxito rotundo en las radios y en la escena musical francesa, y justamente vamos a despedir este programa con su canción Time Time, que es de Chrono Music, Quizzy y Mid, una parodia de los rumanos Ozone, para despedirnos. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta la próxima. Au revoir.
Sunt fericită, ca mănânc,
ca mănânc,
un pepene, un pepene.
Sunt fericită, ca mănânc,
ca mănânc,
un pepene, un pepene. Fără rost am burit fericit.
Dansăm în
Oh yeah.
antic.
Dansăm in time, așa că bye bye. Dansăm in time, time, așa că bye.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.